Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Puedo hablar de nuestro partido y creo que en nuestro caso creo que no, bueno, hay que ver una adaptación. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo lo que nuestros equipos están acostumbrados y por ahí, bueno, pues hay que, igual que nosotros tenemos que mirar dentro de nuestras filas, pues la gente responsable de esa parcela tienen que mirar dentro de sus filas cómo pueden mejorar y cómo pueden dar unas condiciones iguales a todos los equipos y al espectáculo y a toda esta afición que viene también expectante y ver fútbol, ver un poco bueno, bastante de espectáculo, pero sobre todo ver que los equipos compiten en mismas condiciones.
Larga comparecencia ante los medios de comunicación de Veljko Paunovic, 21 minutos y medio duró su rueda de prensa después de la derrota de las Chivas. Las Chivas se encontraron, se les apareció Brandon Vázquez, delantero de Cincinnati, hizo 3 goles, un partido que tuvo que ser pospuesto en su segundo tiempo, al 59 tuvo que ser interrumpido por amenaza de tormenta eléctrica, y el resto se jugó hoy, 3-1 marcador final. Escuchamos a Paunovic, ampliaremos el comentario en un instante. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Eitan Benesra, a Dionisio Estrada, a nombre de todo el equipo, Ciro Procuna. Aquí comenzamos ESPN Radio Fórmula. Eitan, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, Dionisio, amigos, listos para platicar. Checo Pérez arrancará en segundo lugar. Regresó el piloto mexicano a tener una calificación tranquila, así es que califica como el tercer piloto más rápido, pero por la sanción a Max Verstappen estará junto con Charles Leclerc en la primera línea.
Efectivamente. Dionisio Estrada, ¿cómo andas?
En el saludo, Ciro, también para Eitan. Bueno, mañana preparándonos con el tema de Real Madrid-Barcelona, que tendremos, por supuesto, reporte desde allá. Y también levantan la mano y de manera dando golpes de autoridad Monterrey y América en la Leagues Cup.
Efectivamente, hablaremos del América. Tendremos palabras de su entrenador, el señor Jardine, después de que le pasaron por encima al equipo de San Luis. Ampliaremos el comentario en relación a las Chivas. Tendremos a León Lecanda desde Arlington para el juego que ya menciona Dionisio entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Es un partido amistoso, pero habrá que decirle a Xavi que si le pareció intenso el Arsenal en el juego que llevaron a cabo hace par de días en SoFi Stadium, pues ni le cuento para el partido contra el Real Madrid. Creo que llegan claramente en momentos distintos, Dionisio, tanto el Madrid como el Barça.
Sí, sobre todo el Madrid, que tiene ya más, tiene más partidos, pero no solamente es en el tema de la cancha, de los partidos, es en el tema administrativo, en el tema de las contrataciones, en el tema de un proyecto y un plan mucho más sólido que se ve ya y más definido. El tema del Real Madrid en relación a todo lo que pasa con Barcelona, no pueden registrar, no pueden hacer pensar en más contrataciones, entonces va a ser un año convulsionado para el equipo de Xavi, para el que dirige Joan Laporta desde la dirección deportiva o desde la dirección administrativa. Sí, vienen difíciles, pero hay que acordarse, Ciro, en los últimos 4, de los últimos 5 partidos, en 4 por lo menos el Barcelona le ha sabido sacar renta al Real Madrid en partidos oficiales. Vamos a ver qué pasa en este partido nada amistoso, pero sí de preparación.
Spence contra Crawford, dos de los mejores libra por libra en un combate que tendremos por ESPN Knockout este sábado. Y algo de NFL, Eitan, porque tal parece que Dalvin Cook empieza a soñar con Nueva York.
Y parece que se podría durante el fin de semana dar la firma de Dalvin Cook con los Jets. Algunas lesiones importantes, Jalen Ramsey operado de la rodilla con Miami, Joe Burrow también con los Bengals de Cincinnati. Se acerca afortunadamente a la NFL y tan pronto empiezan los campos de entrenamiento, siguen o las noticias suben de intensidad.
Ya tenemos la primera cita para el primer juego de post de pretemporada. Próximo jueves, el tazón del Salón de la Fama, Jets justamente contra Cleveland. Ahí tendremos el gusto de transmitir el partido para ESPN. Volvemos tras la pausa con más de Chivas.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
La mano que por ahí parece que hay una mano que no se revisa en el VAR, cuando después sí hay otra manos. Jugada que se revisa con la expulsión. ¿El arbitraje es una de las adversidades que tuvieron que enfrentar hoy?
Bueno, pues es obviamente que usted si lo pregunta es porque se habla de esto, ¿no? Entonces, sin daros la respuesta, ya la tenéis. Creo que el equipo, desde luego, a mí me mostró unidad en esas circunstancias y me mostró la capacidad de reaccionar, y esto, con esto nos vamos, aunque nos vamos también con cosas internamente que tenemos que mejorar mucho. ¿Qué quiero decir? Cuando Alexis Vega está físicamente en su mejor momento, no hay un mejor jugador en México, ¿eh? No hay un jugador como él, no hay ni semejante, y eso es lo que tenemos que conseguir ahora. Realmente nos mantuvieron hasta la último segundo, entendiendo que hay que dar el espectáculo, pero también hoy no había condiciones óptimas, ¿no?, para recuperar. Pero bueno.
Paunovic, ahí lo escuchamos en otro pasaje. Hablaba también de momentos en que tuvo el Guadalajara el mando, en que fue mejor en el trámite del partido, tiempo de posesión, ocasiones generadas. Sí, pero cuando no tienes contundencia, te expones a que un equipo que sí la tiene, te derrote, te haces más vulnerable. Así le terminó pasando también en la final contra los Tigres. Me preguntaban en SportsCenter si Brandon Vázquez era mejor que cualquier otro de los delanteros de Chivas, y yo sí lo creo. O sea, de los ejes de ataque, Chivas tiene a Marín, a Cisneros, a Ríos, futbolistas poco contrastados. Puede ser superior en funcionamiento, pero sin pegada no vas a ningún lado. Y creo que es parte, Dionisio, de lo que le pasó a las Chivas en este partido.
Sí, sobre todo, Ciro, sobre todo, aquí estamos. Sobre todo en esos últimos 30 minutos, porque, a ver, de los primeros 60 minutos que se jugaron ayer, sí es cierto, después de la anotación, la primera anotación del equipo de Cincinnati, Guadalajara como que intenta reaccionar en un, ¿qué te gusta?, un lapso de 10 minutos, donde tiene hasta 9 tiros de esquinas en ese tiempo, pero la verdad es que ayer a Guadalajara le terminaron dando un bailecito en 60 minutos, y es más, me da la impresión que lo que es la suspensión termina beneficiando a Guadalajara. ¿Por qué? Porque íbamos en camino de que el resultado hubiese sido quizás más amplio, ¿no? Si se jugaban los 90 minutos ayer. Hoy, cuando arranca o se reinicia el partido, rápido se mete en la pelea con esa anotación, y después en esos 30 minutos Guadalajara pues intenta, pero no encuentra la contundencia. A mí me da la impresión que 90 minutos en el trámite fue mejor Cincinnati, se notó que es un equipo con mayor recorrido, con mayor rodaje, que por eso es líder de su conferencia y por eso tiene 51 puntos, y un Guadalajara que es líder de la Liga Mexicana, pero que estamos hablando de 3 partidos. Y sí, coincido contigo, si hoy tengo que poner en la balanza a Brandon Vázquez contra cualquiera de los que nombraste de Guadalajara de centro delantero, es mejor Brandon Vázquez, incluido ahí también, si tuviéramos que poner en su mejor momento, a JJ Macías.
Sí, claro, si pones a Alexis Vega, pues a lo mejor estamos hablando de otro resultado, ¿no? Pero me refiero a centro delantero, por eso fui muy enfático en eso. También hablaba Paunovic, Eitan, de otro punto que me parece válido. Dice, los 3 primeros partidos de la temporada regular en que ganamos, no teníamos ni a Eric Gutiérrez, ni a Alexis Vega, ni al Piojo Alvarado. Y encontramos un buen funcionamiento sin ellos. Ahora llegan ellos y entonces tenemos que resetear algunas cosas para que todo vuelva a ensamblar correctamente. Ese es un punto. Y también le da su raspón al arbitraje, ¿no? Cuando dice que jugaron con un hombre menos y dice, bueno, tal vez dos. Ya ahí también estaba señalando, ¿no?
Sí, es cierto. Al final del día juegan 11 y si tienes a tres que tienes que incorporar, pues no es un porcentaje menor. Más allá de que gradualmente se vayan sumando, creo que estamos viendo también en este torneo, en la Leagues Cup, un poco lo que hemos visto históricamente en la CONCACAF Liga de Campeones con los tiempos. Me parece que acá, estando MLS en ritmo, pues claro, se ven más armados que los equipos de Liga MX que van comenzando y que tienen un par de meses para llegar al tope del rendimiento. Entonces, una cosa y la otra, entre que ya está más pareja la cosa en lo general, entre que están en buen momento o en un mejor momento físico y de conjunción los equipos de MLS, también creo que está sumando a lo que hemos visto de resultados.
¿No les da la misma impresión que a mí? Yo, a una semana de que nació este evento, siento que los clubes mexicanos van a hacerle el caldo gordo a los equipos de la MLS. Me explico. Vas con un montón de desventajas. El recorrido de más de 20 partidos que traen estos equipos de la MLS de competencia contra los tres que tienen los equipos de la Liga Mexicana. Vas de visita. Son 18 equipos de la MX contra 10 más que hay en la MLS. O sea, son como que demasiadas desventajas deportivas. Está muy inclinado el campo para los mexicanos. Sin embargo, pues se planta el América y les llena el estadio al que me diga. Se plantan las Chivas, llena el estadio donde me digas. Entonces, sí siento eso mismo, ¿no? Que se va a hacerle el caldo gordo aún con un montón de desventajas deportivas. Desventajas deportivas a las que los americanistas, Dionisio, se sobrepusieron. Y están felices, ¿perdón? ¿No es así?
Ah, sí. Si te referías a la América, sí, claro. Porque claro.
Y te estaba dando la palabra.
Ah, sí.
Te
no,
quedó es que el saco, ¿por qué?
Sentí como que así, como que ciertos señalamientos.
No sé, tampoco, bueno. Tampoco no. Sería mentira si lo hizo Ciro, Dionisio, lo que
ah,
es.
Ah, no, por supuesto.
Ah, bueno.
Aunque la gente piensa que yo soy un falso americanista, ¿no? Por todo lo que de pronto digo sobre la América. No, América fue un equipo que le dio seriedad, que ayer pasó sobre el otro equipo líder, en este caso el de la Conferencia del Oeste, el San Luis, y tomó en serio el papel, tomó en serio, al igual que Monterrey lo había tomado hace un par de días, y le terminó dando un repaso, un baile, el marcador termina siendo corto. Me da la impresión que la América en la primera mitad era para irse con la ventaja de 3-4-0, más otros 3-4 a la segunda, pudo haber sido un resultado de escándalo, pero me llamó mucho la atención cuando todo el debate era, bueno, si van a jugar nada más Fidalgo y Sánchez, o Fidalgo y Jonathan, o Jonathan y Sánchez, y entonces después cuando regrese Valdés, no, puso a los tres, a Jonathan, a Fidalgo, a Sánchez, y después, por supuesto, a los dos hombres adelante, como es Quiñones, que se vio muy bien. Lo que me gustó de Quiñones es que todo mundo habla de la asociación con Henry Martín. No, tranquilo. También hay que ver cómo le repartía juego cuando entraba Reyes por izquierda. Hacía cambios de frente cuando entraba Kevin Álvarez por derecha, se la ponía ahí a tantito cuando entraba Leo Suárez por el centro. O sea, ayer Quiñones terminó haciendo asociación con prácticamente todo el aparato ofensivo del América. Entonces, desde ahí, sí, el América es uno de los candidatos al título, pero no es el único. Hay que poner a Monterrey, hay que poner a Tigres, no descartes a León, por lo menos de la Armada Mexicana. Y del otro lado, pues está el Philadelphia Union, que tiene dos victorias, las dos con goleada ante equipos mexicanos, el propio Los Ángeles FC, y más abajito quizá podamos encontrar al New England, por ejemplo, dirigido por Bruce Arena, ¿no?
Así es. ¿Te parece, Itán, si escuchamos a el entrenador del América, el señor Jardine, y continuamos con el tema? Adelante.
Bien, realmente para mí las cosas salieron muy bien. La contundencia en el primer tiempo fue una cosa que tenemos que mejorar. Parecía ser un partido de aquellas que tú pierdes muchos goles y de aquí a poco te meten uno y cambia todo. En el inicio del segundo tiempo matamos el partido. Creo que tenemos que tener mucha humildad, sobre todo cuando juegas bien, cuando ganas como ganamos hoy. Tenemos una ambición, un foco muy grande en conquistas. Sí, América tiene este ADN muy fuerte. Y yo encontré un grupo en América con muchas ganas de escribir la historia, de triunfar, de conquistar un título. Siento que es un grupo incómodo con esto y que quiere cambiar esta historia. Vienen ya 3 torneos jugando bien. Durante todo el torneo no podemos estar satisfechos nunca. Va a ser una eterna insatisfacción de querer siempre más, 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 y porque la grandeza del club te exige esto.
Gana América con claridad al San Luis. Al final el resultado lo refleja, pero incluso cuando iba caminando el primer tiempo y apenas el marcador era de 1-0, ya América había sido claramente superior al equipo sanluisino. Una humedad y un calor insoportables. Y cuando hay calidad, el entendimiento puede llegar muy rápido. Y así ocurrió entre Quiñones y Henry Martín en su primer partido como titulares. Entonces, pues yo veo a la América como un equipo completísimo, Eitan, especialmente de medio campo hacia adelante. Pero creo que vamos por el mismo sentido, ¿no? Y del Quiñones que describía Dionisio, pues es el Quiñones que vimos en buena medida con el Atlas, ¿no? Un futbolista explosivo, que tiene gol, que tiene recursos, que es autosuficiente, pero que también hace jugar bien, mejor a sus compañeros. Si no, hay que preguntarle a Julio Furch. ¿No tuvo Julio Furch un mejor aliado mientras estuvo en el Atlas que Julián Quiñones? A ver, mi querido Eitan, vamos a ver si recuperamos el contacto.
La comunicación para platicar América.
A ver, a ver.
A ver, dale, dale, un poquito más. Cambia segunda y a tercera.
No solamente decirles que es un equipo con muchas herramientas, que da un calidad siendo un equipo referente en el fútbol mexicano. Eso me agradó también de América.
Ahí está el América para lo que se ofrezca, y su afición tiene muchos argumentos para ilusionarse, no nada más por algunas cosas que ya se vieron en el torneo local, también en esta exhibición, muy poco apenas, pero la calidad de plantel que han rematado, extraordinaria. Vámonos a una pausa y regresamos para ir hasta Arlington con León Lecanda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Que vemos al Real Madrid contra el Barcelona parece solo un partido de historia. Para todos nosotros, una batalla de estrellas buscando demostrar quién es el mejor en la historia. Dallas y el resto del mundo será testigo del inicio de una nueva era entre estas dos escuadras. El conjunto blaugrana, a mano de Xavi Hernández, busca iniciar el camino de la victoria con una plantilla renovada, sin olvidar su fiel estilo de juego, mientras que el Real Madrid se apega a la experiencia de Carlo Ancelotti, que ve a su equipo en un balance entre sabiduría y rapidez para esta temporada. Vive la historia del fútbol este sábado. Vive la Soccer Championship Tour por Star Plus. No olvides suscribirte para vivir al máximo el deporte.
Muchas gracias a Miguel González, nuestro compañero, por esta semblanza de lo que viene para el sábado. Es un clásico del fútbol mundial. Real Madrid-Barcelona no juegan partidos amistosos, ya sea en Camp Nou, en el Bernabéu, en Arabia Saudita. En Estados Unidos siempre hay mucho de por medio. Debo confesar que moví la cabeza a los lados después de que escuché a Xavi, el entrenador del Barcelona, y me ha ocurrido varias veces. Creo que el peor Xavi aparece en algunos pasajes en ruedas de prensa. Después de que perdió 5-3 contra el Arsenal a mitad de semana, dijo lo siguiente: entiendo que todos quieren ganar, pero le dije al final a Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, que parecía que estaban jugando la Champions. Para nosotros era difícil alcanzar ese nivel, nos faltan partidos y venimos saliendo de la enfermedad. No es normal que se presenten tantas faltas. Es un partido amistoso, pero ellos están con intensidad diferente. Cierro comillas. Ah, disculpe usted, o sea, pero ¿cómo le explicamos a Gabriel Jesús, que se está jugando con Enquetía un puesto de titular? ¿Cómo le explicamos a Trossard que le baje la intensidad porque está disputando un puesto de titular con Gabriel Martinelli? ¿Cómo le explicamos a Kai Havertz que le baje tantito porque el Barça está apenas en su primer partido? Si Havertz lo están poniendo de interior en una posición que desconoce, Qué desafortunadas declaraciones de Xavi. Y si le molestó la intensidad del Arsenal, pues me imagino, León Lecanda, ¿cuál va a ser la intensidad del Real Madrid este sábado en el Estadio de los Cowboys? ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Silvio, y aquí estamos en la casa de los Dallas Cowboys, el AT&T Stadium, pues ya todo prácticamente listo para el compromiso de mañana entre Real Madrid Fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Y sí, llama mucho la atención esas declaraciones de Xavi. Entiendo por algunos reportes previos al partido que se supone que había hablado el técnico del Barça con Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y que habían hecho como una especie de acuerdo verbal entre ambos, en el sentido de que los jugadores no fueran a tope, que no fueran en la máxima intensidad, que trataran de cuidarse porque las condiciones del césped o bien este virus que afectó al equipo blaugrana, pues tenía a los jugadores un poquito, ya sabes, ¿no?, en el arranque de la pretemporada, duros, como se dice en el futbolero. Pero el Arsenal se tomó muy en serio el partido, espectáculo para la gente, 5-3, que es el compromiso, y yo te puedo asegurar que mañana Real Madrid va a meter todo para ganar este partido. La relación a raíz de los últimos acontecimientos entre ambos clubes se ha tensado mucho entre los presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta. Te puedo garantizar, creo que mañana será un partido de alta intensidad, porque así vimos jugar al Real Madrid contra Manchester United hace un par de días en Houston, en el Energy Stadium.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Justo te quería preguntar sobre esto del césped, porque ha sido tema recurrente en los estadios de Estados Unidos que tienen gramas artificiales. ¿Qué se dice del pasto en el estado de los Vaqueros? Y si es una preocupación de Madrid y de Barcelona con lo que ellos se juegan y con la calidad de jugadores que tienen.
Es una gran pregunta, Itán. Justo la liga de trabajadores, decenas de ellos, comenzaron a colocar el césped natural en este AT&T Stadium el sábado. Es decir, la grama con la que se va a jugar el partido mañana, el clásico, el partido de más rivalidad en el mundo, es nueva. El Madrid quizás tiene la ventaja de un entrenamiento extra, porque ayer el equipo blanco trabajó aquí en este sentido, me echaron unas imágenes a través de los distintos espacios de ESPN. Barcelona y Madrid entrenan hoy su segunda práctica, digamos, para el equipo de Madrid, pero la primera para el conjunto dirigido por Xavi Hernández. Entonces, desde luego, ahí le lleva un poco de ventaja al Madrid, pero sí es un hecho. Hubo demasiadas quejas durante la Copa Oro, la declaración de Memo Ochoa, en el sentido de que veía que era más pintura que pasto, ¿no? Por lo tanto, se cambió completamente el césped. Y me decían la particularidad, y tú lo sabes bien, sí, yo también, por supuesto, cubren cada temporada del NFL. Este es un campo de césped artificial, ahí se juega toda la temporada para los Cowboys. Sin embargo, para la Copa Oro se adaptó esta grama natural, granjeros, digamos, cultivan y cosechan el césped en tiras, en grama, en el estadio del estado de Georgia. Entonces, se tardan unas 14 horas más o menos en tráiler, en traer todas estas montañas de césped, se coloca, pero justo cayó un diluvio antes de la Copa Oro ahí, por eso el césped, gran parte.
A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación con León Lecanda, porque también se estaba cortando. Pero bueno,
es ya viernes, Ciro, también. ¿Cómo se ve que es viernes? Hasta la tecnología no tiene ganas, ¿eh?
Está en pretemporada también la tecnología. Oye, pero eso de pregunta, Itán, es un tema muy importante. ¿Cuántos juegos de selección mexicana hemos visto en ese estadio? O sea, el inmueble es fantástico, pero el césped es de lágrima. O sea, ahí
la
fue.
¿En la Copa Oro? Me tocó estar abajo y se veía espantoso. Se sentía espantoso más que lo que se veía, ¿no?
Sí, nada una que ver, cosa por es ejemplo, el inmueble, una cosa es el inmueble, otra claro. cosa es el césped. Y cuando vas de artificial a natural, ahí tenemos un problema. Algunos que tienen una tecnología mayor, como el del Tottenham, que es normalmente el 90% de las veces.
Yo pensé que ibas a decir el de Cholos.
No, es natural. Y abajo está la grama artificial, tiene una tecnología diferente, sacan una especie de charola, el césped natural, le dan su tratamiento correspondiente y utilizan para los juegos de NFL el artificial.
El de Las Vegas es así, ¿eh? El de Las Vegas estaba impecable, impresionante, una alfombra, el pasto artificial.
Pero no es el caso del de ahora, los Cowboys.
Digo, no sé, y perdón ahí compañeros, pero... se habla de que Dallas, de que Jerry Jones quiere la final del Mundial. No es un tema menor, entonces, el del pasto, ¿no? Probablemente también tendrán que ir viendo qué funciona y qué no, porque no puede, o sea, no quisiera imaginar lo que ocurriría si se presentara una lesión de una estrella mundial por esta situación del césped.
No, no le hagas. Bueno, ¿y a quién ves mejor, Dionisio, para este partido? Creo que está muy claro que el Madrid llega más embalado y con un mejor funcionamiento, ¿no? Pero hubo cosas buenas del Barcelona, ¿estarás de acuerdo? Especialmente lo de Balde, ¿no? Creo que fue muy bueno, lateral izquierdo.
Sí, en el segundo tiempo, porque había arrancado Marcos Alonso y por ahí lo habían exhibido. Creo que también puedo rescatar lo de Abde, ¿no? El extremo por izquierda. Hay que darle, no se puede sacar como parámetro lo que se vio de Gundogan y tampoco de Romeu, esperando, por supuesto, más de Gundogan. Y el tema de Romeu, pues a ver si le alcanza para cubrir la presencia. Yo pienso que si vamos a comparar a todo aquel que quiera hacer la función de Busquets, pues entonces o va a ser distinta o nos vamos a quedar cortos. Yo creo que no hay que compararlo, ¿no? Aquel que vaya a querer hacer la función de Busquets, porque Busquets solamente hay uno, ¿no? Entonces tendrá de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus limitantes o a su talento, pues que hacer una función pero parecida a la de Busquets y no a la de Busquets. Entonces me da la impresión que lo de Rafinha fue para el gol ese que desvían y que va a su cuenta, pero que siguen dejando esas sensaciones de que como que este Rafinha no termina de dar el estirón del Barcelona y como que se sigue esperando que carbure mucho más. Entonces, en términos generales, fue un rendimiento de varios en lo individual flojo, y en lo colectivo, pues ya sabemos, cuando permite 5 goles y en la temporada regular habías permitido 20, pues se hacen demasiado en un partido, entendiendo que es el primer partido, ¿no?
Claro, y se van a entender tarde o temprano Pedri y Gundogan, de eso tengo toda la confianza. Fue apenas la primera piedra de toque, no entraron en sintonía, pero creo que esos dos van a andar muy bien. Escuchamos a Pedri en entrevista con Rodrigo Fáez.
El premio de ganar la liga es el más regular, tienes que ir partido a partido ganando, cada semana tienes que mentalizarte que a lo mejor lo de Champions no nos había ido muy bien, pero en liga teníamos que seguir ganando y seguir con la misma dinámica, y eso al final es complicado, de 3 días pasar de a lo mejor tener una derrota a intentar ganar, es complicado, pero lo hicimos muy bien. Creo que todos los años estando en el Barça hay presión por querer ganar todos los títulos, pero aún más, queremos... decir que lo del año pasado no fue casualidad, que este año pues lo vamos a luchar otra vez con todo y por qué no, pues llevarnos las otras para casa.
Y del lado del Real Madrid, pues todo es felicidad, porque lo de Jude Bellingham creo que ha dejado estupendas sensaciones. Yo sé que apenas esto va comenzando, es pretemporada, pero tiene 19 años este chamaco. Jugó en el Borussia Dortmund, lo cual nos lleva a tener evidencia de que también sabe lo que es jugar fuera de casa. A los ingleses les cuesta trabajo adaptarse luego a la Liga Española, pero Bellingham se ve más maduro de lo que su pasaporte indica, tiene apenas 19 de edad, y leía una noticia de que en caso de que se concretara lo de Mbappé para el Real Madrid, el efecto dominó llevaría al Paris Saint-Germain a buscar a Ousmane Dembélé del Barcelona. Son siempre como que vasos comunicantes el Barcelona y el Real Madrid. Pero imagínate el boomerang que podría alcanzar al Barcelona, Eitan, si se concreta lo de Mbappé para el Madrid.
Pues sería, sí, sería de llamar la atención. Creo que ahora mismo yo estoy esperando cuándo, no si va a pasar. No sé si me termine yo equivocando, pero me da la impresión de que todo nos indica que va a ocurrir la llegada de Mbappé al Real Madrid. Y sería bien interesante cómo, después de salir de Benzema, pues serían capaces de suplirlo, pensaría yo, con una mejor versión de un centro delantero, ¿no? Que tampoco es tan fácil decirlo cuando venía de un Balón de Oro Karim Benzema.
Cuando Ciro, da la impresión que de los hombres que va por fuera que tiene el Barcelona, Dembélé como que sería el más segurito, ¿no? Y hablabas de la edad de Bellingham, bien podría ser hijo de Eitan Benesra.
¿A poco? Espérate.
Y tuyo también. No te hagas.
Habló el joven, habló el veinteañero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
ESPN Radio Fórmula con el tándem es Dionisio Estrada y Ciro Procuna. Cruz Azul jugará este fin de semana, el sábado para ser exactos, contra el Atlanta United. Y ahí parece que habrá más que 3 puntos en disputa. Puede el puesto del Tuca Ferretti estar en entredicho. Podría una derrota costarle la permanencia. Esto dijo el brasileño.
¿Está en riesgo su puesto en el equipo con el resultado de mañana?
Mi puesto siempre está en riesgo. Tengo 32 años de riesgo. O sea, un entrenador siempre está en riesgo. Si el equipo gana, te mantienes. Si el equipo pierde, pues como siempre dice, la cuerda se te va apretando.
Aquella frase de que todos los técnicos son interinos, ¿no?
Ándale. A ese me gusta esta frase. ¿Me entiendes? Yo estoy interino 32 años. Y naturalmente no es una cosa que me preocupa. No seré el primero ni voy a ser el último. A lo mejor, pues algunos enemigos van a estar contentos y algunos amigos muy tristes, si es que sucede.
Si alguien tiene, después de más de 3 décadas en este negocio, frases para toda ocasión, es Ricardo Ferretti. Me llama la atención, si es que está este ultimátum tal cual, me llama la atención que esta directiva exija resultados como si ellos hubieran hecho su chamba al centavo durante la pretemporada. Cuando los refuerzos que trajeron son de dudosa calidad, llegaron a destiempo y no tienen atendidas las posiciones más importantes que hay en la cancha. Tú puedes ser superior, lo decíamos en bloques anteriores, puedes ser superior en el trámite del partido, pero si no tienes contundencia adelante y atrás, entonces estás en un problema. Y para ser contundente adelante, necesitas un eje de ataque goleador, y Cruz Azul no lo tiene. Para ser contundente atrás, necesitas un buen guardameta, y Cruz Azul tampoco lo tiene. Están alternando porteros. Entonces, esta directiva exige resultados como si ellos hubieran hecho su trabajo de manera impecable, y la verdad es que lo hicieron realmente mal, Dionisio.
La contradicción y la ilógica en su máxima expresión y en su máximo esplendor por parte de la directiva de Cruz Azul, porque exacto, justamente eso lo pensaba antes de que emitieras el comentario, ¿eh? ¿Cómo le exiges a un técnico el que realmente haga muy bien su trabajo, el que el equipo esté aceitadito, el que el equipo esté afinado, el que el equipo, por supuesto, muestre mejorías, aunque la mostró ante Inter Miami, cuando no le diste las armas a tiempo para poder aceitar esta máquina? Y ellos son los que tendrían que hacer el primer mea culpa, la primera reflexión y el primer análisis de decir, bueno, todo esto se trata de continuidad, de proceso. A ver, Dita no ha ni siquiera podido debutar porque no tenía el tema de sus del tema del visaje. Ya lo tiene, da la impresión que puede jugar. Dueñas se tardaron en la llegada de Dueñas y algunos más llegaron mucho más tarde. Siguen buscando delantero. Otros llegaron a tiempo, pero el técnico no lo pidió. Entonces, ahí sí, otra vez, siempre lo he dicho, no hay equipo en el fútbol mexicano que se boicotee más que Cruz Azul.
Todo es cierto, no estamos, o creo que nadie se sorprende de lo que está. Es que a mí me llama la atención, no creo que alguien le cuente a Ricardo Ferretti de las entrañas del fútbol mexicano, ¿verdad? Debes saber cómo son y quiénes son todos los involucrados. Me sorprende que Ricardo Ferretti haya, en mi opinión, haya sido inocente pensando que las condiciones de Cruz Azul iban a ser diferentes, porque lo que te prometen no se parecen, o cuándo ha sido, más allá de que la directiva cambió, un equipo ordenado, un equipo que funciona como debe de. Creo que ahí Ricardo Ferretti pecó de inocente a pesar de su gran experiencia, y estas son un poco las consecuencias.
Pues tomó el equipo con el torneo empezado, la campaña anterior, y bueno, pues tenía contrato vigente para esta campaña, y después ya con la pretemporada avanzada es que regresa Jaime Ordiales. ¿Sabes cuándo fue la única vez que Cruz Azul tuvo las cosas ordenadas en la pretemporada, refuerzos a tiempo?
¿Cuándo fue campeón?
Cuando fue campeón, exactamente, cuando estaba Juan Reynoso, y Juan Reynoso, que es un tipo con su carácter también, pues también indirectamente puso orden ahí para que las cosas se hicieran, y bueno, el resultado salta a la vista, ¿no?
Vamos a mí a ver se qué me ocurre. Hizo, Ciro, como te comento rápido, se me hace un despropósito total el caso de que lo terminen echando, porque además, antes de que iniciara la Copa Oro, de una fuente muy cercana al entorno de Ferretti, Imagínate, en plena pretemporada armando el equipo, me había dicho que en los últimos 2 meses solamente se había reunido con el presidente del equipo en 2 ocasiones. ¿Cómo puedes armar así un equipo? Si no tienes reuniones constantes con él, citas con él para platicar las necesidades, los perfiles de los jugadores. En 2 meses antes de arrancar la Copa Oro, en este tramo, Ferretti se había reunido con la directiva en 2 ocasiones nada más.
Y no voy a defender a Ferretti porque tiene también su parte de culpa, no necesita además que yo lo defienda, pero sí creo que la directiva al menos tendría que ser más consciente, sabiendo que no han hecho su trabajo en la pretemporada, de decir, bueno, si nos está yendo mal es por esto, vamos a darle tiempo a que reinicie el torneo y juzgar el torneo regular, la Liga MX. Vamos a cambiar de tema porque nos quedan 12 minutos y tenemos 3 cosas de qué hablar. La NFL, el resultado de Checo Pérez y el combate que se va a llevar a cabo entre Spence y Crawford, que es entre 2 de los peleadores mejor rankeados liga por liga. Vamos a entrarle a la NFL, Eitan. Joe Burrow, lesionado de la pantorrilla, se hizo viral la imagen del momento en que en la práctica pisa mal, cojea, cae, lo sacan en el carrito de las desgracias. Afortunadamente no fue algo que le fastidie toda la temporada, pero sí le puede afectar para el arranque de la misma.
Sí, y sabemos que en una conferencia profunda, peleada, intensa, pues a lo mejor perderte 3 partidos y que el equipo no le valga bien, no le vaya bien, a lo mejor ya no compites por la mejor siembra, ¿no? Esa es una de las posibilidades, adelantándonos mucho, yéndonos hasta en él, pero dentro de todo, Ciro, amigos, creo que no le va tan mal, porque yo cuando vi la imagen, al ver que fue una lesión sin contacto, pensé que podía ser mucho más grave. Afortunadamente parece que no es el caso.
Sí, sí, sí. Y yo creo que el norte de la Americana es el sector más competitivo de toda la NFL. Bueno, ya me decías de Dalvin Cook, apunta a los Jets, ¿no?
No sé.
Sí, parece que se va. Que se va. Jets, está también la opción de Miami. Dice que se va a tomar un tiempo para pensar, pero lo que parece un hecho, Ciro, es que este fin de semana se define el que me parece ahora es el agente libre más preciado de los que restan. Ya están en curso los campos de entrenamiento, entonces ya no hay mucho más, pero él es un jugador que va a ayudar y que va a ser de impacto inmediato con su nuevo equipo.
Muy bien, y el tercer tema, es una especie de ofensiva de 2 minutos, mi querido Eitan. El tema de Jalen Ramsey, ya lo operaron de los meniscos, de hecho publicó en redes sociales que todo había salido bien, pero también es otro que se va a perder el inicio de la temporada regular. Llega a los Delfines de Miami, un equipo que se armó muy bien durante la temporada baja.
Y era su gran, o es su gran incorporación, fuera hasta diciembre. Miami tiene un joven de segunda ronda al que también tomó, pero los Delfines con... Jalen Ramsey probablemente tenían la mejor dupla de esquineros y ahora tendrán que esperar hasta final de año para tener sana su defensiva secundaria.
Sí, Xavier Howard en el otro costado y el ya mencionado Ramsey, que bueno, se pierde más que el inicio de la temporada. Y a todo esto, el primer juego de pretemporada, próximo jueves por la pantalla de ESPN, el tazón del Salón de la Fama, Cleveland contra los Jets. Sabemos cómo es esto, se juegan, prácticamente no juegan los titulares, pero ya será el primer boceto de tus Jets.
Sí, ya, ya que no se lastime nadie con eso,
Pues sí. Bueno, pues así las cosas mucho en la NFL. Sí, sí, sí. Entramos al boxeo para darle la bienvenida a Salvador Rodríguez, que ya nos acompaña, Chava. Dos de los mejores peleadores libra por libra se enfrentan este fin de semana. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, mi estimado Ciro, qué placer saludarles ahí, amigos de ahí en Tierra de Fórmula. Lo dices bien, en todos los rankings de los especialistas aparecen Terence Crawford y Errol Spence, entre el 1, entre el 2 y entre el 3. Y este sábado, finalmente, después de 4 años de espera, se van a estar enfrentando por todos los campeonatos del peso welter, lo cual no solo va a sacudir la división, sino que también pudiera sacudir el ranking de los libra por libra. Y es que Naoya Inoue, que tuvo una estupenda actuación el martes pasado, bueno, pues estará pendiente porque aquí le pueden quitar el trono, ya sea Spence, ya sea Crawford, una pelea 50-50 que está lista para paralizar la escena boxística en territorio estadounidense.
En el saludo, mi querido Chava, la expectativa que ha generado esta pelea ¿con cuál la podemos comparar de los últimos meses de algún otro boxeador, ya sea hasta que esté involucrado mexicano o por supuesto internacional?
Fíjate, la verdad, te soy sincero, te mentiría si estaría al nivel de las peleas de Canelo, de la propia pelea de Gervonta Davis y Ryan García. Esta pelea es para fanáticos de hueso colorado, fanáticos hasta el tuétano. No es la pelea más cara, no van a generar muchísimo dinero, ojalá que sí, porque de verdad que se lo merecen y pocas veces hemos visto que se enfrentan en su mejor momento los boxeadores. Estábamos hablando con el equipo de ESPN Knockout y yo creo que en el peso welter, al menos desde aquel enfrentamiento de Oscar de la Hoya y Tito Trinidad. Y si nos vamos para atrás, no es una locura pensar que estamos hablando de una nueva edición de un combate entre Sugar Ray Leonard y Tommy Hearn. De ese nivel estamos hablando en este nuevo combate.
Chava, ¿cómo estás? Te saluda Eitani. ¿Quién es favorito? ¿Quién ve Las Vegas que es más probable que termine con la victoria? ¿Y qué tipo de pelea se anticipa en los momios?
Es Terence Crawford por un margen apenas visible, menos 150 para el de Omaha, Nebraska, más 135 para el de Texas. Es una pelea, como decimos, 50-50, y ojo con el empate, que regularmente está 22-1, en esta ocasión está 14-1, así que no es ninguna locura pensar por la extrema calidad de ambos en que esto pueda terminar con un empate. Lo que sí es que ambos tienen cláusulas de revancha. Si gana Crawford, pudiera darse las 147 libras, pero si gana Spence, pudieran irse las 154 libras, así que mucho en juego para esta escena boxística, se esperan 21.000 fanáticos, y para ellos es ser el sucesor de un personaje como Floyd Mayweather. Existió la época de Floyd Mayweather, y ahora puede ser que la época de Crawford comience, o la época del propio Errol Spence, que según me dicen, está en el camino probable para enfrentar a Canelo Álvarez en el siguiente año.
Decías, para terminar, Chava, dos de los tres mejores boxeadores libra por libra. ¿El otro puesto en ese podium para quién sería? ¿Para el Canelo?
Naoya Inoue. No, Naoya Inoue. Yo creo que, lamentablemente, Canelo, en ese atrevimiento en contra de Dimitri Vivol, fue desplazado. Muchos lo tienen de dos, muchos lo tienen de tres. En mi ranking yo tengo a Naoya Inoue, uno, Crawford, 2 y Spence en el número 3. Evidentemente lo de Naoya fue increíble, noqueó en 8 saltos a un doble campeón del mundo como es Stephen Fulton y lo hizo ver como un personaje más en el ring. No vimos a un estupendo campeón del mundo, vimos a un tipo de a pie dentro del enfogado, así que una victoria ya sea de Crawford o de Spence para mí puede quitar sin problema alguno al japonés Naoya Inoue, que por cierto el martes se consagró como el segundo tetracampeón en la historia del boxeo nipón.
Perfecto, va por ESPN Knockout, ¿correcto?
Es correcto, en México a partir de las 6 de la tarde son 4 peleas, el español Sergio García, Nonito Donaire con 40 años va a tratar de ser campeón del mundo. Tiene marca de 16 horas sobre mexicanos, se va a enfrentar a el Peque Santiago, un peleador de Tijuana, estupendo peleador también. Después el Pitbull Cruz, que es el peleador favorito de Mike Tyson, que por cierto aquí va pasando frente a nosotros, es el invitado especial de la jornada, Mike Tyson. Y también, bueno, pues el platillo principal, que es Crawford en contra de Spence por la supremacía, no del peso welter, del boxeo actual.
Perfecto, pues muchas gracias. Estaremos muy pendientes, Chava. Que lo disfrutes.
Muchísimas gracias, abrazo grande y a la
mensaje. Gracias a ti desde Las Vegas. Esas cosas que de repente tienen estas coberturas, a todos nos ha tocado. Estás en medio de un reporte y de repente ves desfilar a figuras de ese calibre. Mike Tyson pasó ahí junto a Salvador Rodríguez mientras estaba concluyendo.
Lo hubiera jalado, este hombre, reporte, esperando que no le mordiera la oreja.
Ah, y si se enoja.
Sabe, ¿no?
Tú porque sí, estás sí, en sí, el sí, teléfono, Diony, pero.
Sí, desde acá se ve muy fácil, ¿no? Porque Iron Mike sí creo que sigue siendo imponente con todo y los
que
años.
Que fue el que tiró que el volado, ¿no? Ayer, si no mal recuerdo, ¿no?
Sí.
¿No? Y que terminó ganando Crawford, que es el que va a decidir efectivamente quién camina primero al ring el día de mañana, si lo hace él o lo hace en este caso Spencer.
Perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos ampliar un poco el comentario en relación al tema de Sergio El Checo Pérez, que ya decía Seitán, después de las prácticas del día de hoy, quedará en segundo sitio para la arrancada en el Gran Premio de Bélgica. mucha lluvia, como es costumbre en Spa-Francorchamps, un circuito muy desafiante. Verstappen había conseguido la pole, pero el castigo lo tumba hasta la sexta posición. Lo han desplazado 5 posiciones debido a esta sanción y entonces Sergio Pérez tendrá una buena posición para arrancar.
Sí, se recupera con esto que tanto trabajo le había o le ha dado a Checo Pérez la calificación. Es impresionante la diferencia de Verstappen a Leclerc, 8 décimas, pero después Sergio Pérez estuvo ahí junto con el piloto de Ferrari y lo que son las cosas y el deporte. Max Verstappen estuvo a punto de quedarse sin llegar a la Q3, a la calificación definitiva, una cuestión ahí muy emocionante. Por décima se alcanzó a meter en la décima posición y después terminó volando, pero Checo Pérez en un buen lugar que me parece le quitará mucha presión, sobre todo del entorno ajeno a Sergio Pérez, de los medios internacionales, muchas críticas sobre el mexicano que desde hace rato sigue y ha ido incrementando la diferencia con Fernando Alonso en el segundo lugar del campeonato de pilotos.
Muy bien, pues eso será parte de lo que ocurre el fin de semana. No sé si quieras agregar algo de este tema de inicio o de los resultados del Mundial Femenil.
Sí, no, a ver, rápido, nada más en el tema de Checo, qué bueno que la semana pasada volvió a al podium y que ahora pues va a tener un buen lugar en la arrancada. A mí me da la impresión que todo ese desgaste interno al interior del equipo de Red Bull le perjudicó a Checo Pérez en este lapso de 6 o 7 carreras en donde realmente, qué si problemas en la clasificación, qué si problemas con el auto tuvo y ahí perdió un tiempo importantísimo para ser hoy, por supuesto, todavía en una mejor ubicación.
Perfecto. En el Mundial Femenil, Argentina empató a 2 con Sudáfrica. Las argentinas están seriamente comprometidas para obtener su pase a la siguiente ronda. Habían perdido contra Italia en su primer compromiso. Inglaterra, campeona de Europa, le ganó 1-0 a Dinamarca. China le ganó solamente 1-0 a Haití. Vaya, las haitianas sí que han salido bravas en este torneo. Y antes de despedirnos, nos queda solo un minuto, la portada del diario Marca. Otra vez aparece Kylian Mbappé a todo color, Mbappé Real Madrid, solo falta fijar el precio.
No te enojes, Tiro, conocen... por esa telenovela, no te enojes.
Pues es que no es de un día para otro, esta telenovela lleva 3 años y me tiene hasta el copete, que mira que cada vez es más escaso. Los blancos ya conocen que el Paris Saint-Germain pide 250 millones por el francés. Bueno, el día que tengan algo nos avisan, ¿no? ¿Tienen algo más que cerrar?
Pues ya, no, por el momento, solamente que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, Eitan.
Abrazo, compañeros, buen fin de semana.
Eitan Benes, Radio Inicio Estrada, Ciro Procuna, gracias por su compañía. Y recuerden que Real Madrid contra Barcelona está por Star Plus este sábado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.